A Efesios capítulo 4 y hablemos esta tarde de la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo nos da el plan de Cristo para la iglesia. Usted lea a Efesios 4 los primeros 16 versículos y siempre piense, este es el plan de Cristo para su iglesia. Esto es lo que Dios diseñó para su iglesia. Esto es lo que el apóstol Pablo recibió de revelación de Cristo para instrucción de los creyentes. Y en esos pocos versículos, Pablo nos presenta el plan de Cristo para su iglesia. Y según yo he estado leyendo, es muy simple, es bien sencillo. El apóstol Pablo nos habla de un objetivo, nos habla de ciertas metas, nos habla del método que Dios usa y quiere usar en su iglesia. Y en cuarto lugar, nos va a mencionar algunos obstáculos que la iglesia va a encontrar y cómo solucionarlos. Y hemos estado hablando de las metas, y las metas de la iglesia tienen que ver con el perfeccionar a los santos, según el versículo 12, esa es la primera meta. La segunda meta es la obra del ministerio, que es la esfera de servicio de los creyentes, poniendo al servicio de la iglesia sus dones. Y esta tarde hablaremos de la tercera de estas metas, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Déjeme orar antes de comenzar. Soberano Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque no has dejado a tu iglesia confundida. Ni debe tu iglesia mirar a otros lugares, sino solo a tu palabra, para entender cuál es tu misión. Pero no solo cuál es tu misión para nosotros, sino cómo hacerla y cuáles son las metas en las que nuestra iglesia debe de estar ocupada. Ayúdanos, Señor, a entender esta tercera meta y ayúdanos a comprenderla para luego entregarnos a hacerla posible en esta iglesia local. Haz esa obra, Señor, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Hay en la Biblia, hermanos, un pastor del que no sabemos mucho. Sabemos que su nombre fue Epafras. Y este hermano Epafras fue pastor de la iglesia en Colosas. Este hermano había viajado a Roma, donde Pablo el apóstol estaba en la cárcel, y había ido a visitarlo para visitar a este amado apóstol, para estar con él y motivarlo en medio de su prisión y de su tremenda situación en la que estaba por predicar el evangelio. Además, este hermano aprovechó el viaje para traer una ofrenda que los hermanos siempre le mandaban al apóstol Pablo y también para asistirle en sus necesidades que Pablo tenía estando en la cárcel. La Biblia nos cuenta que Pablo fue un prisionero tal que las autoridades que lo tenían prisionero le dieron una cierta libertad, de tal manera que Pablo no estaba en una celda, sino él estaba en una casa que había sido convertida en una celda y en la que Pablo estaba prisionero por predicar el evangelio. Y a ese lugar llegó Epafras. Pero lo que me llama la atención del hermano Epafras, este pastor de la iglesia en Colosas, es que él había comprendido bien claramente cuál era su rol dentro de la iglesia. Y ese rol de la iglesia, de él en la iglesia, lo expresa el apóstol Pablo cuando dice en el capítulo 1 y el versículo 7 que Epafras se había dedicado a instruirlos en la verdad del evangelio de la gracia de Dios. Que Epafras era el pastor de esa congregación y que lo que él hacía en esa iglesia era instruirlos en la palabra de Dios. En el capítulo 4, el apóstol Pablo también añade que él se mantenía rogando encarecidamente en sus oraciones para que ellos fueran firmes, perfectos y completos. Y llego a la conclusión al ver estas dos cosas que Pablo menciona acerca de Epafras. Que Epafras había entendido bien cuál era su rol como pastor de la iglesia y lo estaba haciendo. Y cuando yo leo esto del hermano Epafras, llego a la conclusión que es lo mismo que la Biblia enseña que todo pastor debe de estar haciendo en su iglesia. Dos cosas: instruir a la iglesia en las verdades de la palabra de Dios, y dos, vivir intercediendo en oración ante Dios por las almas de cada uno de ellos. Y ciertamente eso es lo que yo hago aquí como mi rol como pastor de esta iglesia. Yo oro por usted por nombre, y cuando yo sé de peticiones personales suyas, yo las llevo en oración delante de Dios para que Dios le ayude a usted en esa situación. Yo oro por sus hijos por nombre y por todos aquellos de sus familiares que no están aquí presentes, algunos de ellos que no quieren asistir a la iglesia. Yo los llevo en oración ante el Señor pidiendo por sus almas para que un día abran su corazón a este precioso Cristo. Y me he dedicado a predicarles la palabra de Dios. En el capítulo 4 hemos estado estudiando lo que la iglesia debe de hacer, cuáles son las metas de la iglesia, y esta tarde nos toca hablar acerca de la edificación de la iglesia. Yo quiero en primer lugar decirle que esta metáfora que el apóstol Pablo utiliza es una metáfora utilizada en muchos otros pasajes de la Escritura y tiene que ver, mis amados hermanos, con el mundo de la construcción. La gran mayoría de hombres aquí en nuestra iglesia trabajan en eso. Y pueden comprender bien claramente, yo no sé si presentaron ahí la foto que puse, hijo, puedes poner la foto que puse ahí para el sermón, porque yo quiero que usted entienda bien cuál es la imagen y que usted entienda cuán sencilla es esa imagen de la construcción, del mundo de la construcción que el apóstol Pablo presta y la aplica a la iglesia para decir que la tarea de la iglesia puede ilustrarse muy fácilmente con el proceso de construcción de un edificio. Y usted sabe lo que es eso. Es el proceso por el cual los trabajadores toman todos los materiales y los van cortando y los van preparando y los van clavando y uniendo juntos para luego construir un edificio. Y cuando Pablo toma esa imagen y la aplica a la iglesia, entonces tenemos que decir que la edificación de la iglesia tiene que ver con el proceso a través del cual los miembros de una congregación usan sus dones y van adaptándose unos a otros para hacer juntos en armonía la obra del ministerio. Tiene que ver con que todos colaboran dependiendo de cuál es su don para construir lo que Dios quiere que construyamos a través de nuestras vidas y a través de nuestros dones. Y cuando una iglesia ha aprendido a aceptarse los unos a los otros y a amarse los unos a los otros y a trabajar juntos los unos con los otros y a no hacer divisiones ni permitir que se hagan divisiones dentro de la congregación, entonces cada quien siente la libertad y la oportunidad para trabajar dependiendo de cuál es su don. Y cuando eso sucede, dice el apóstol Pablo, entonces la iglesia está siendo edificada, está siendo trabajada, está siendo construida, y las partes están siendo adaptadas para que quepan en el diseño del edificio espiritual que Dios está formando a través de nosotros. Y yo les quiero decir, es una bendición cuando una iglesia ha aprendido a hacer eso y cuando una iglesia ha aprendido a trabajar juntas, todos los miembros de esa iglesia, poniendo al servicio del Señor su don, entonces se puede dar esta meta de Cristo para su iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted me está escuchando? Ahora, ¿sabe qué es lo que obstaculiza esta construcción? Cuando yo leo las páginas del Nuevo Testamento, hay algo que obstaculiza este proceso de construcción. ¿Sabe cuál es? Es la ausencia de armonía entre hermanos y la falta de amor fraternal. Eso detiene y estorba el proceso de construcción de la iglesia de Cristo. Hermanas y hermanos que por sea la razón que sea no quieren trabajar en la obra del ministerio porque por alguna razón encuentran problema con otra persona dentro de la iglesia y eso les hace apartarse del ministerio y no poner al servicio de Cristo su don, y eso viene a obstaculizar el trabajo que otros están haciendo en la edificación de la iglesia. Imagínense que el hermano Héctor está queriendo poner el siding en la casa que está trabajando. Hermano, gracias, me mandó la foto última, le felicito, tremenda casa la que el hermano construyó allí. Pero que uno de sus trabajadores, después de que el hermano ha clavado la pieza, la quite y la tire al suelo. ¿Se puede usted imaginar que el hermano Edgar esté queriendo poner un piso, arreglar una pared y alguien lo esté estorbando, uno de sus trabajadores, el hermano David? Lo voy a usar a usted, hermano. Y el hermano David le quita la mano y le quita todo y no quiere. Y entonces, ¿qué sucede allí? Nada va a suceder. Alguien está obstaculizando el proceso de construcción de algo y eso estorba para que no suceda nada. Imagínese que usted necesita una reparación en su casa y usted comienza y a mitad del camino usted se queda sin cinco y usted ya no puede comprar más herramientas o materiales. ¿Qué va a pasar? Todo se va a parar. Yo no sé si nuestros hermanos Víctor y Reina se recuerdan o vieron esto, pero en San Salvador, cuando yo estaba pequeño, allí enfrente del Hospital Bloom de Niños, había un edificio como de unos 10 pisos que se quedó a mitad de construcción. Y yo de chiquito, tantas veces que pasaba en el bus por esa calle, siempre veía ese edificio y la hierba había crecido y hasta árboles habían crecido. Y el edificio, yo regresé en 1989 a El Salvador, después de que pasé por un tiempo aquí, regresé a Guatemala a estudiar. Y lo primero que yo quería hacer después de estar tantos años aquí es regresar a mi país para ir a mi país. ¿Usted sabe la alegría que eso es? ¿Cuántos saben la alegría que eso es? Después de tanto año, usted quiere regresar a su país, allá donde usted nació y donde usted caminó y de las comidas que usted comió, y usted quiere volver a sentir aquella nostalgia patriótica de estar en su tierra. ¡Qué alegría es eso! Yo me sentía tan contento. Y el primer año que llegué a Guatemala a estudiar en el 88, lo primero que yo quería hacer al nomás tener vacaciones es ir a mi país, El Salvador. Y fui. Y yo no cabía de la alegría. Yo iba con otros compañeros salvadoreños que iban de regreso a su casa y yo iba con uno de ellos que me había dicho, te puedes hospedar en mi casa, no te preocupes, yo te invito y vamos. Y yo iba contento, alegre de poder ir a ver mi patria. Y recuerdo que 10 años después ese edificio todavía estaba allí y todavía estaba como había estado. Muchos años pasaron. Y en el año 2008 regresé otra vez a El Salvador con unos gringos y volví a pasar allí. Y adivinen qué, el edificio todavía estaba allí en el 2008. Yo no sé qué pasó, no sé qué ingeniero, no sé qué constructor comenzó ese edificio y nunca se terminó y los dueños de esa propiedad nunca hicieron nada. Yo no sé. Pero allí hay un ejemplo de un edificio que comenzó, pero que no pudo ser completado porque se quedó sin fondos o algún problema hubo, yo no sé. Pero yo me imagino que en muchas congregaciones en el día de hoy, eso es lo que está pasando. Congregaciones que debido a que no hay armonía entre los creyentes, porque no hay amor fraternal verdadero entre ellos, el trabajo de la iglesia, la obra del ministerio no se está haciendo. Y si la obra del ministerio no se está haciendo, entonces el proceso de construcción del cuerpo de Cristo tampoco está ocurriendo. ¿Usted me entiende? Por eso Pablo les dice a los hermanos en Corinto que los creyentes, nosotros, ustedes y yo, debemos de hablar todos una misma cosa y estar perfectamente unidos en un mismo parecer. Imagínense la meta que Pablo presenta para los creyentes, que todos hablemos una misma cosa, que todos estemos perfectamente unidos en un mismo parecer. A mí me parece que Pablo está interesado en que la iglesia de Cristo muestre esa armonía de la cual habló en el versículo 2 del capítulo 4, para que la obra del ministerio se realice, para que la edificación del cuerpo de Cristo sea algo que esté ocurriendo dentro de cualquier congregación local. ¿Y sabe qué? Usted es parte de que sea posible. Pablo dijo, nada hagáis por contienda, o por vanagloria. antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese espíritu de unidad, de cooperación, de armonía, hace posible la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero cuando esa armonía no está, muy buenos talentos pueden haber en una iglesia. Muy bueno puede ser el trabajo de los maestros de la escuela dominical. Muy bueno y bonito puede ser el edificio. Una iglesia puede tener fondos suficientes para ser la iglesia de Cristo en este mundo y sostenerse independientemente, pero si no hay armonía y no hay amor fraternal, la Biblia enseña, entonces no puede ocurrir la edificación de la iglesia. Ahora, déjeme decirle que a los ojos de Dios y para Dios, la edificación de la iglesia es un asunto muy delicado. Déjeme explicarle cuán delicado es a los ojos de Dios la edificación de su iglesia y cuán serio es que para usted y para mí como iglesia local nosotros nos esforcemos para que se esté dando en nuestra iglesia. Déjeme contarle cuán serio, cuán grave, cuán importante es para Dios esto. Y déjeme hacerlo de esta manera. Mire, la edificación de la iglesia es el criterio que el apóstol Pablo utilizaba para determinar si algo debía ser permitido dentro de la iglesia o no. Y por ejemplo, el apóstol Pablo prohibió el hablar en lenguas dentro de la iglesia si no había intérprete, dijo él, porque eso no edificaba a la iglesia de Cristo. Es más, él también limitó la libertad de los creyentes si eso perturbaba o violaba la conciencia de otros creyentes débiles. Él enseñó bien claramente en 1 Corintios que si algo no tenía el efecto de traer edificación a la iglesia, dijo él que se debía de prohibir su uso o su práctica dentro de la iglesia. Y por lo tanto él dijo esto: si tú hablas en lenguas, y tú hablas en lenguas y quieres hablar en lengua en la iglesia, entonces asegúrate primero que hay quien puede interpretar. Y si no hay nadie que pueda interpretar, cállate. Habla en lenguas allá en tu casa, pero no en la congregación. Porque dijo él, yo prefiero hablar 5 palabras en el idioma que todos entienden que hablar 1,000 en un idioma que nadie más entiende. ¿Por qué? Porque la edificación de la iglesia es un asunto tan importante y tan serio ante los ojos de Dios que Pablo enseñó que si mi libertad cristiana era tropiezo para otro creyente, entonces yo debía de renunciar a mi libertad cristiana para no poner tropiezo a ninguna otra persona. Y por eso Pablo concluyó esa enseñanza diciendo, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se da cuenta? Por eso la palabra del Señor nos instruye a los creyentes con bastantes mandamientos y con muchos argumentos para que nosotros aprendamos a llevarnos bien, para servir juntos, para que haya edificación en la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, si usted es un creyente en Cristo, usted debe de estar usando su don en la iglesia. Si usted es un creyente en Cristo, Dios le ha dado un don. Amén. Y si cada uno tiene un don del Señor como Dios quiso, entonces Dios espera que la iglesia sea el lugar donde usted ponga su don al servicio de la iglesia. Si no hacemos eso, estaríamos desobedeciendo la orden del Señor, estaríamos no contribuyendo para la edificación de su iglesia y estaríamos estorbando lo que Cristo quiere hacer dentro de su iglesia. Esa es la razón por la que cada creyente debe de hacer espacio en su vida personal para servir al Señor. Si su vida está tan llena de compromisos que usted no tiene tiempo para servir al Señor, usted necesita hacer un cambio en esos compromisos seculares y terrenales que usted tiene. Si usted no sabe cuál es su don y usted por eso no haya que hacer, entonces póngase y ofrézcase para hacer lo que sea en la iglesia, porque en ese proceso usted va a descubrir cuál es su don que Dios le ha dado. Pero todo creyente debe de estar poniendo al servicio de Cristo su don, su talento que Cristo le ha dado. Mire, a mí me parece a veces percibo como que si hay algunos de ustedes aquí presentes para quienes esto no es importante. Yo ya me he acostumbrado a ver a algunos de ustedes casi sin ningún compromiso con el ministerio de la iglesia. Algunos de ustedes tienen años de estar aquí en nuestra iglesia, pero ustedes solo asisten y se van. Y solo asisten y se van. Ahora, yo le voy a decir una cosa. En mi casa habemos 5 personas. De esas 5 personas, 1 es el jefe de hogar, este que está aquí. Y como jefe de hogar, yo proveo el grueso de todo lo que se necesita para sostener el hogar. Usted me entiende, ¿no? Yo no voy a demandar de mi hijo Isaac que él haga eso en mi hogar. ¿Por qué? Porque esa no es su responsabilidad, esa es mi responsabilidad como padre y jefe de un hogar. En segundo lugar, porque él no está preparado para hacer eso, ¿verdad que no? Cada quien tiene su rol y cada quien tiene su responsabilidad y cada quien debe de hacer según su responsabilidad. Lo mismo es en la iglesia. Usted no está aquí predicando porque esa no es su responsabilidad. Usted no está allí tocando la guitarra porque quizás no es esa su responsabilidad. Usted no está allá enseñando en las clases de los niños o jóvenes porque quizás esa no es su responsabilidad. ¿Usted me entiende? Usted tal vez no pasa aquí a dirigir el culto el domingo porque tal vez esa no es su responsabilidad. Pero cuán importante es que cada creyente sepa cuál es su responsabilidad. Cuán importante es que usted visualice que un día Cristo nos va a pedir cuentas de nuestras responsabilidades. Y ojalá que cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia, podamos rendir cuentas cabales, como decimos, cuando ese día llegue. Amén. Ahora, si esto es así, entonces hay varias implicaciones que nosotros debemos de entender. Si la meta de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo, y esta no es tarea del pastor, sino de toda la congregación, entonces hay ciertas implicaciones que debemos entender. Y de todas, yo solo voy a mencionar 2, porque no tengo tiempo para mencionar más. La primera de ellas, la implicación de la edificación del cuerpo de Cristo, es que el creyente, usted que ha creído en Cristo, debe desear la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que ella crezcáis, para que por ella crezcáis para salvación. Y según yo leo ese pasaje, mis amados hermanos, Pedro no está hablando de una opción. Pedro no nos está poniendo un menú para que escojamos si queremos o no. Pedro está diciendo qué es lo que debemos de hacer como creyentes. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y por qué yo como creyente debo desear esta leche espiritual que es la palabra de Dios? ¿Por qué? Pedro dice, porque por medio de ella ustedes y yo vamos a crecer en Cristo. Esa es la razón. Y por lo tanto, es el medio a través del cual Cristo edifica su iglesia. El apóstol Pablo se despidió de los efesios allá en Hechos capítulo 20 y él dijo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Esta palabra bendita que fue inspirada por Dios a través de sus siervos tiene el poder espiritual para sobreedificaros. en vuestra fe. Y porque esto es así, ¿qué debemos de hacer los creyentes? Debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y qué hace un bebé cuando no se le da de comer y tiene hambre? Llora. Y si está más grande, pide. Es más, ¿qué hacen algunos de ustedes ya adultos cuando tienen hambre y no les dan de comer? Tremendo. Yo he conocido y me han contado de que algunas de ustedes se ponen de mal humor cuando tienen hambre y no han comido. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿No es cierto? Ya está una sincera. Se ponen de mal humor cuando no han comido y tienen hambre. Bueno, la palabra del Señor dice que algo similar debe haber en nosotros cuando se trata de este libro en cuanto al hambre espiritual que debemos de tener de la palabra de Dios. Y cuando Pedro dice desead, está exhortándonos a que nosotros debemos de esforzarnos por anhelar la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser la motivación para anhelar esto? El crecimiento que la palabra del Señor va a tener en nuestras vidas para poder experimentar esa vida de Cristo y poder servir al Señor con todos nuestros talentos y dones. Por eso debemos de desearla. Pero si usted viene a la iglesia y sea por la razón que sea, usted tiene en menos mi predicación. Si por la razón que sea usted viene a su iglesia y usted tiene en menos la predicación que nuestro hermano Pablo o nuestro hermano Héctor predica, entonces, ¿qué hay aparte de esa predicación que tenga el efecto, como dice el versículo, de que por ella crezcáis para salvación? No hay otro alimento espiritual que usted y yo podamos encontrar aparte de la predicación de la palabra de Dios. Amén. Por eso, usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos anhelar, desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra de Dios. Miren, ¿se puede usted imaginar a un astronauta que va a la luna sin llevar suficiente oxígeno para estar allá? ¿Se puede usted imaginar un barco que se lanza a alta mar sin llevar un GPS para entender por dónde se debe de ir? ¿Se puede usted imaginar a un rey o un general moderno que declara la guerra y va a la batalla, pero sin municiones? ¿Se puede usted imaginar a un creyente que se lanza a vivir para Cristo, pero no toma en cuenta la palabra de Dios en su vida? ¿Se puede usted imaginar el fracaso o lo que le va a pasar al astronauta cuando se le acabe el oxígeno que llevó? ¿Se puede usted imaginar qué va a pasar con el barco cuando luego se pregunta y para dónde está el destino al cual ando siguiendo? Si no saben dónde está, porque no tiene un GPS. ¿Se puede usted imaginar al general que comanda a sus soldados para atacar un lugar en una guerra, pero ninguno de sus soldados tiene municiones y por lo tanto nadie quiere atacar? ¿Se puede usted imaginar vivir en esta vida sin darle mucha importancia a este libro en nuestra vida cristiana y solo vivir en base a la vida secular que tan bien conocemos? ¿Se puede usted imaginar lo que eso va a pasar o lo que eso va a causar? Así es la persona que vive en este mundo sin tomar en cuenta la palabra de Dios para obedecerla. La Biblia dice que la palabra del Señor convierte el alma. La Biblia dice que la palabra del Señor hace sabio al sencillo. La Biblia dice que la palabra del Señor trae alegría al corazón. La Biblia dice que la palabra del Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento para tomar sabias decisiones. Certeras decisiones. No conocemos el futuro, pero la Biblia nos ofrece un entendimiento para no fallar. La Biblia dice que la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia dice que la palabra del Señor es justa. Usted sigue lo que la Biblia dice y nada injusto va a venir a su vida. de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra del Señor es más deseable que oro. Pero no solo más deseable que oro, dice que es más deseable que oro refinado. Y luego termina diciendo que es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Qué necio, mis amados hermanos, es que asistamos a la iglesia o leamos su palabra, pero no pongamos a trabajar el don que Dios nos ha dado. ¿Usted me entiende? ¿Qué tragedia también más grande es pretender ser la iglesia de Cristo y no predicar la palabra de Dios? Que en vez de ser la iglesia de Cristo predicando la palabra del Señor, en vez de eso, la iglesia esté ofreciendo una predicación motivacional centrada en puras emociones que tanto al que predica como al que oye le encanta tanto. Pero ¿de qué sirve decir que somos la iglesia de Cristo si no predicamos el pan espiritual que verdaderamente alimenta el alma del creyente? Esa es la razón por la cual este libro es tan importante para nuestra vida personal. Mire, hoy los cultos de las iglesias están llenos de emociones, de espectáculo, de actuación, de tecnología, de cosas atractivas, pero me temo que carecen de la bendita palabra de Dios. Y el resultado de eso son creyentes que están acostumbrados a que se les entretenga externamente, pero cuyos corazones permanecen sin cambio, sin conciencia de pecado y sin consagración al Señor. Pero ¿sabe que eso puede pasar aquí en nuestra iglesia también? ¿Sabía usted eso? Que usted venga a la palabra del Señor, a la iglesia, y usted escuche la palabra del Señor, y usted salga por esa puerta igual de como vino. Y que usted solo pase un momento escuchando, pero al regresar a su vida normal, usted actúa como si no es un cristiano. Igual puede ocurrir en nuestra iglesia. El error es el mismo. Entonces, ¿de qué sirve pretender ser la iglesia de Cristo si no predicamos la palabra del Señor y si no obedecemos la palabra del Señor en nuestra vida personal? Así que la primera implicación que yo entiendo surge de saber que una de las metas importantes de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo, es que usted y yo debemos anhelar alimentarnos con la palabra de Dios. Yo le pido, abra este libro entre semana, léalo. Hoy tenemos la ventaja que usted lo puede tener en su celular, su Biblia, ¿no es cierto? Y allí en su trabajo, usted puede estar leyendo la palabra de Dios con atención, con meditación y orando para que eso que usted lea, el Señor lo use para transformar su vida. Usted puede hacer eso. Usted puede en su casa sentarse después de hacer los quehaceres de su casa o al regresar de su trabajo en algún momento específico y ponerse a leer la palabra del Señor. Y usted mismo puede determinar ir cambiando su vida, ir haciendo los cambios que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, que usted, si es un creyente, Dios le ha dado un don. Y que esta iglesia es el lugar a donde usted debe poner en práctica su don. Y para que usted pueda contribuir a la edificación de su iglesia, usted debe de vivir en armonía y en amor fraternal con toda la iglesia y hacer lo mejor que usted pueda, porque es eso lo que trae la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso, mis amados hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Pero en segundo lugar, la segunda implicación que yo veo de esta meta es que la doctrina de Cristo debe ser transmitida de generación a generación con fidelidad. Déjeme volver a decirlo para que usted me escuche. La doctrina de Cristo debe ser transmitida de generación a generación con fidelidad. Quiere decir que cada nuevo creyente que viene a nuestra iglesia debe de escuchar y ser enseñado en la palabra de Dios. Cada nuevo discípulo de Cristo debe de ser instruido en las verdades de la palabra del Señor para que ellos también las aprendan y para que ellos también las obedezcan. Para que no se pierda el sentido correcto de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Y sabe, eso no es solo exhortación que Dios dio a la iglesia de Cristo. También a Israel se lo dio. Por ejemplo, dice el Salmo, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. En otras palabras, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, de generación a generación, la palabra de Dios debe de ir siendo enseñada de padres a hijos, y los hijos cuando crecen y se convierten en padres a sus hijos, y que de generación a generación vaya siendo la palabra de Dios transmitida fielmente para que la palabra del Señor no desaparezca de esta tierra. Y yo, pensando en eso, me puse a pensar que eso significa que los jóvenes de nuestra iglesia deben de pensar en estos momentos que ustedes van a ser los líderes futuros de la iglesia del mañana. Un día este su servidor y toda mi generación ya no vamos a estar aquí. Según yo veo las cosas, yo no me estoy poniendo más joven, yo me estoy poniendo más viejo. Y según yo veo, cada día que pasa, estoy más cerca a mi muerte. Y ustedes que son de mi edad y mayorcitos, saben que así es, ¿no es cierto? Y nosotros estamos perseverando en esta palabra. Y estamos plenamente convencidos que esta palabra de Dios es inspirada por Dios y es el poder de Dios para transformar personas. Y ustedes, los jóvenes, están creciendo entre nosotros, oyendo estas ideas y enseñanzas. Bueno, yo les pregunto a ustedes los jóvenes, ¿qué van a hacer ustedes cuando sean los líderes de la iglesia del mañana? ¿Van a seguir ustedes predicando el mensaje del evangelio que Pedro llamó no adulterado? ¿Y van ustedes a tomar los puestos de liderazgo de nuestra iglesia? ¿Y van a ser fieles ustedes como fuimos nosotros, sus padres? ¿Qué van a hacer ustedes? Y cuando a ustedes les toque la oportunidad de entonces ser los líderes de nuestra iglesia, porque yo le voy a decir una cosa, si ustedes los jóvenes de nuestra iglesia no toman la responsabilidad de nuestra iglesia desde ya, nuestra iglesia va a desaparecer con la muerte de todos los adultos que están aquí presentes. Y solo en algún libro va a quedar que hubo una iglesia que se llamó la Iglesia Evangélica, la Familia de Dios. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Ay, pues todos se volvieron viejitos y uno por uno fue muriendo. Y de repente la iglesia lo único que hacía solo eran funerales. Cada año de lo que se recordaba es de los que se fueron este año. Ha habido iglesias así, que solo hacen y recuerdan los que murieron el año 2018. Porque cada vez que se van muriendo, van desapareciendo. Que no nos vaya a pasar como le está pasando a esta iglesia americana, que llegó un momento en que ya todos son ancianitos, ya hay que hacer algo, porque la iglesia se está acabando y de repente se murió. Y aunque la iglesia ha hecho lo que ha hecho, la iglesia americana me refiero, ha hecho lo que ha hecho para renacerse de nuevo, yo le apuesto que la nueva iglesia que van a hacer aquí no va a ser como la iglesia que un día fue. Ellos van a cambiar. Y por eso yo les pregunto a ustedes los jóvenes, cuando ustedes sean los líderes de la iglesia, van a cambiar la fidelidad de este libro. Van a comenzar mejor a poner atención a un montón de cosas allá afuera que les están diciendo así deben de ser ustedes como iglesia, o van a ir a Efesios capítulo 4 y van a decir: recordamos que nuestro pastor, que ya falleció, el pastor Flores, nos enseñó que Pablo en Efesios 4 nos escribió e instruyó en cuál es el diseño de Cristo para su iglesia. ¿Qué van a hacer ustedes? Y yo les pido, desde ya les pido, lo quiero sacar ya de mi pecho. Yo les pido, no vayan a cambiar nuestra iglesia. No vayan a modernizar nuestra iglesia. En ese modernizar de la iglesia, siempre lo hacen mal. Yo lo he visto un montón de veces. Este libro, manténgalo como el fundamento de esa iglesia. Porque este libro contiene las enseñanzas que le dan orientación a una iglesia para ser la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, piensen en eso, la doctrina de Cristo debe ser transmitida de generación a generación con fidelidad. ¿Y cómo edifica Cristo su iglesia? La edifica a través de los dones de los creyentes, ustedes y yo. Y si nuestra iglesia va a dar fruto que agrade a Cristo, va a ser cuando todos nos unamos a poner a trabajar nuestros dones, cada quien haciendo lo suyo, pero en unidad, cooperando para que el cuerpo de Cristo sea, que mis amados hermanos, sea edificado, porque esa es la meta de la iglesia de Cristo. Amén. Les invito a orar. Padre, gracias Señor por ayudarnos a comprender una cosa tan sencilla y tan importante acerca de nuestra iglesia. Ayuda a nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos, que ahora que tu palabra ha sido enseñada, predicada, y nuestros corazones han sido retados, persuadidos, invitados, exhortados y aún reprendidos, ahora haya en nosotros una obra de tu Santo Espíritu, iluminando nuestro corazón, alentando nuestra fe, moldeando nuestro temperamento, moldeando nuestro carácter y consagrándonos a la obra del ministerio. Que, Señor, a través de esa obra del ministerio, a través del uso y del servicio de cada creyente en nuestra iglesia, podamos ver la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo pido, Señor. Bendice a cada generación aquí presente. Bendice a aquellos que hemos pasado ya de los 50. Bendice a aquellos que están entre los 30 y los 40. Bendice a aquellos que están entre los 20 y los 30. Bendice a los adolescentes y a los niños, a cada grupo aquí en la iglesia. Bendice. Y Padre, prepáranos, moldéanos y alístanos para que sigamos siendo la iglesia de Cristo en el mundo. Te lo pido con acción de gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.